Gloria a Dios.
Amén.
Hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno es estar en la casa del Señor un domingo tempranito por la mañana para estudiar su santa palabra. ¿Qué seríamos nosotros si el Señor no nos hubiese dejado su palabra y la revelación de su gracia y de su gloria para nuestras vidas? Hoy vamos a gozar en ese privilegio de poder compartir la palabra y tenemos el primer estudio en un segundo tema. Segundo tema de este trimestre es un milagro. ¿Sabe que hay gente que le ponen de nombre milagro? Milagros. Milagro. Mi mamá pensaba que ya se llamaba Milagro. Mi mamá, quienes la conocen de niña, ahí es quien le tienen de apodo, Mili. De hecho, su hermana, la hermana de ella que vive en Vega Baja, Migdalia, le dice Mili. Usted dice, ¿pero cómo es eso de Mili? Como el papá de Luis, que le dicen Willy, pero no se llama William, se llama Luis. Y no es Luis William. El papá de mi hermano Alfred, le decían Willy también. Se llama Alfredo. Alfredo Rivera, Willy. Y a mami le decían Mili, porque ella, hasta no sé qué edad, pensaba que se llamaba María Milagros. María Milagros. Pero cuando vio su certificado de nacimiento, ya adulta, después de tener que hacer no sé qué gestiones, dijo, ¿a Dios qué dice Luz María? Luz María Martínez. Milagro. Milagro no es que ya se haya topado con el certificado de nacimiento y haya descubierto su nombre. Milagro es que Dios, a pesar de todas nuestras debilidades, de todas nuestras situaciones particulares, quiere obrar en nuestras vidas y lo hace. Y si usted se pone a pensar en los distintos elementos o eventos de nuestras vidas que el Señor ha estado inmiscuido, algunas porque Él simplemente quiere, otras porque nosotros se lo hemos permitido, porque nuestro Señor es un caballero. Él no se mete en su casa si usted no lo deja. Piense usted la cantidad de cosas que usted pudiera catalogar como milagros, ¿verdad? Y a veces nosotros pensamos en cosas bien grandes, ¿verdad? Mira a mi hermanita Karen. Hermanita Karen, Señor ha provisto médicos, procedimientos para que ella pueda restablecer su salud en sus piernas, en sus caderas. Y le damos la gloria a Dios por eso. Eso es un milagro, hermano. Y personas pudieran decir, el avance tecnológico, científico está tan y tan tremendo que se puede hacer eso. Pues gloria a Dios por ello, pero si Dios no está involucrado en la situación, las cosas no se dan. Es un milagro grande. Pero piense usted nada más el hecho de que nosotros estamos aquí en esta mañana. Cuando usted de pronto siente una carga tan y tan grande en su ser y usted eleva una plegaria al Señor para que le restaure el gozo, la tranquilidad, el sosiego, y el Señor lo hace, eso es un milagro. El poder mirar a su alrededor y ver que sus hermanos están aquí, que Dios está bien, o sea, que uno está bien con Dios, eso es un milagro. Entonces nosotros tenemos que pensar en tantos milagros que el Señor hace en nuestras vidas a diario y cómo es que Él se revela a nosotros a través de esos milagros. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros al respecto? ¿Estamos nosotros buscando a Jesús porque Él puede hacer el milagro en nuestra vida? Eso no está mal, pero es solamente para eso. De eso vamos a estar hablando un poquito durante esta mañana. Y el título del estudio es La Gloria de Dios Revelada. Vamos a estar considerando una porción en el libro de Juan que estuvimos considerando la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando de aquellos varones quienes fueron escogidos, los primeros, según lo narra Juan, para ser discípulos de Jesucristo. ¿Cuáles fueron los apóstoles de los cuales hablamos la semana pasada? ¿Recuerdan? ¿Andrés era hermano de quién? De Simón Pedro. Amén. Amén. Esos cuatro varones, esos cuatro apóstoles estuvimos hablando la semana pasada. Hoy vamos a estar viendo un pasaje al cual se hace referencia mucho, ¿verdad? Este fue el primer milagro público que realiza nuestro Señor, que marca pues, el inicio de este ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en una actividad a la cual Él fue invitado, las bodas de Caná. ¿Alguien sabe algo respecto a la cultura hebrea y cómo se celebran las bodas? Cuando usted piensa en boda, ¿qué usted piensa? En nuestra cultura, la cultura nuestra. Un traje blanco, flores. ¿Perdón? Una ceremonia. ¿Una qué, hermano? Mucha comida. ¿Verdad? Una recepción. ¿Verdad? La boda y la celebración, la recepción. Bueno, no, pero la boda de nosotros. ¿Qué otras cosas usted piensa cuando hablamos? Bizcocho. No hay bizcocho, no hay boda. ¿Verdad? Iglesia. Brindis. Amén. ¿Qué otras cosas? ¿Qué cosas más? Muchos regalos. José Luis pensó en otro bizcocho. Ya hay dos bizcochos. Un novio y una novia. Importante. Mucho refresco para tomar. Amén. O juguito. Video, foto. ¿Gente criticando? No. Pues eso es lo que pensamos nosotros cuando pensamos en boda. ¿Ven? Eso lo de criticando era para cambiar un poquito el tono. Pero las bodas en estos tiempos son así. El hermano Pablo estaba hablando sobre algunas cosas que eran de las bodas en aquellos tiempos en la cultura hebrea. ¿Qué es lo que usted estaba mencionando, Pablo?
Esas bodas tenían un periodo largo. Una semana y que pues había que tener suficiente de todo, suficiente, porque si no había suficiente y la boda se quedaba, vamos a poner al segundo día ya se terminaba todo, pues era costoso para ellos.
Sí, era una vergüenza. Amén. Hermana Miriam está ansiosa por compartir su conocimiento con nosotros. Amén. La hospitalidad en la cultura hebrea, ¿cuán importante era eso? En teoría, dice David. Ciertamente, como dice David, estoy totalmente de acuerdo, pero parte de la cultura era esa, ¿verdad? Usted tenía que demostrar ser hospitalario. Y obviamente, lo que dice David, de eso se desprende que esto debe ser algo genuino. Usted no puede fingir la hospitalidad. De otra manera, simplemente sería un gesto, un buen gesto, pero usted se da cuenta cuando es genuino, ¿verdad? Ahora, en el asunto de las bodas, pues, como bien mencionan los hermanos Pablo y la hermana Miriam, se casaban ese día, había su ceremonia, y de camino a el hogar no se iban a las lunas de miel, sino que iban a la casa. Entonces, procuraban el séquito, quienes los acompañaban, llevarlos por una ruta más larga. Entonces iban, ya anocheciendo, con antorchas. ¿Verdad? Se esperaba que se casaran un miércoles, sí.
Había otra cosa más, que cuando se casaban, el novio y la novia estaban un año, se guardaban un año, estaban un año guardados, pero no trabajaban ni nada, estaba ahí.
Amén. También en teoría. Sí. Exacto. Sí, pero la situación económica de esta familia, por eso digo también en teoría, porque eso era parte de lo que se planteaba, ¿verdad? Pero la situación económica en la mayor parte de los casos era precaria. ¿Verdad? No, hermana Miriam. Ajá. Exacto. Pues iban caminando ellos por el pueblo, por esta ruta más larga, para dar la oportunidad a que todas las personas los saludaran. Cuando llegaban a la casa, esa semana eran ellos tratados como realeza. Trataban como si fueran reyes. De hecho, les decían señor, señora, ¿verdad? Los títulos que utilizaban para los reyes. Y todo el mundo les trataba muy bien, pero ellos utilizaban la ropa de boda durante toda esa semana. Estaban allí, recibían a las personas en su hogar y todas las personas estaban ahí celebrando. Y era algo tremendísimo, ¿verdad? Y siendo la situación económica precaria en términos generales, pues esa semana era una semana bien especial. Todo el mundo les trataba bien, todo el mundo les cuidaba. No era que el resto del año les tratarían mal, pero era, había un enfoque, una atención especial para ellos. Y la hospitalidad de parte de ellos era crucial, bien importante. Tener para poder ofrecer a quienes vinieran, a los que fueran convidados, y ciertamente había familiares que traerían para que ellos pudieran también celebrar, que el asunto de regalar también se practicaba durante esos tiempos. Pues este fue el contexto dentro del cual nuestro Señor Jesucristo reveló la gloria de Dios, reveló su gloria. Los creyentes debemos reconocer a Jesús como algo más que un hacedor de milagros, alguien a quien llamar en una emergencia. Él es el Señor y tiene derecho a ser Señor de nuestras vidas. Aún las personas quienes no han decidido seguir a Cristo y servirle, claman a Él. La situación se pone mala. ¡Ay, Dios mío! Dios mío. Pero mío es un pronombre posesivo, que significa que aquello a lo cual tú te refieres te pertenece. Y no hace lógica cuando uno dice ¡ay, Dios mío! Y la vida nuestra pudiera no reflejar eso que uno está diciendo. ¿Me siguen? Y no estoy hablando solamente de los inconversos, de las personas quienes no han aceptado a Cristo. Estoy hablando particularmente de los cristianos. Cuando Cristo Jesús se acercaba a los fariseos y a los escribas, en muchas ocasiones se refería a ellos con una palabra que para la mayor parte de nosotros sería ciertamente ofensiva de manera directa. ¿Cómo era que les llamaba, Joselito? Fariseo y escriba, hipócrita. ¿Qué es un hipócrita? ¿Cómo tú definirías eso, José Luis? Amén. David, tú utilizaste una palabra. Un actor, ¿verdad? Literalmente, ¿verdad? Esa palabra viene de un término griego que, y cuando usted ve que habla sobre las dos caras que utilizaban en el teatro, ese es el asunto del hipócrita. Una persona, hermana Natalia.
Que con la boca dicen algo que no lo siente.
Exacto, exacto. Pues, decir Dios mío debe ser algo importante para nosotros, pero más allá de solamente decirlo, tenemos que hacerlo. Pues hay personas quienes están detrás de Jesús por eso. A veces decimos aquí por los panes y los peces. Porque ciertamente Dios provee para las necesidades, pero tiene que haber un compromiso de nuestra parte. Él es el Señor y tiene derecho a ser Señor de nuestras vidas. Y la palabra Señor no es solamente un título para una persona de alta alcurnia o de una posición elevada en la sociedad. El término Señor tampoco es solamente un título que se utiliza en la milicia. El término Señor significa mucho más que eso. Cuando hablamos de Señor, es un término de respeto, de reverencia, y significa que aquel, cuando estamos refiriéndonos a Dios, ¿verdad? No cuando le hablamos a una persona en la calle, cuando estamos utilizándolo para referirnos a Dios, estamos reconociendo que Él es el dueño nuestro, que Él es nuestro amo, y por reciprocidad en la relación, ¿verdad? Por el hecho de que Él es nuestro Señor, nuestro amo, entonces nosotros reconocemos nuestra posición. Si Él es nuestro amo, entonces nosotros somos sus siervos, sus esclavos, literalmente. Hay personas que dicen, pero qué feo, es eso. Y los mismos judíos, ¿cuándo fuimos nosotros esclavos? Nosotros, si no hemos conocido a Cristo Jesús, somos esclavos. Si conocemos a Cristo Jesús, somos esclavos. Si no conocemos a Cristo, entonces somos esclavos de Satanás. Yo prefiero ser esclavo de Jesús. Entonces hay la teoría del amo benévolo o benevolente, ¿verdad? El amo que nos trata a nosotros con justicia, que procura cuidar de nosotros. Nosotros solamente tenemos que permitirnos ser utilizados, dirigidos y cuidados de parte de Él. Pues de eso vamos a estar hablando un poquito durante la mañana de hoy, hermano. Comprendamos la misión de Jesús. Jesús ciertamente tenía una misión bien importante y Él la reconoció desde el principio. Experimentemos el poder de Jesús y veamos la gloria de Jesús. Antes de ir directamente a la porción que nos compete para la mañana de hoy, Juan, ustedes ven que él va directo al grano, desde el capítulo número 1, hablando sobre la deidad de Cristo Jesús. Juan era judío, estaba escribiendo para judíos, pero también para que griegos pudieran entender sobre la naturaleza de la deidad, la humanidad de Jesús. En esta porción que nosotros vemos, Jesús tendría unos 30 años. Ya tendría unos 30 años, que fue cuando comenzó su ministerio. Allí se habla de María y los discípulos de Jesús, personas quienes eran el círculo inmediato de Jesús. Jesús vivió con su madre hasta los 30 años, ¿verdad? Hoy día, gloria a Dios, si el hombre puede estar en su casa preparándose hasta que va a realizar sus deberes, pues así debe ser. Se va de su casa cuando tiene su función y ya está determinado claramente qué es lo que debe hacer. No era común que el varón estuviera en la casa hasta esa edad, pero también dentro de la cultura hebrea, una de las cosas que nosotros aprendemos es que la mujer, si no tenía un varón en el hogar, estaba desprovista de sustento, de cuidado, de protección. Ya no habían distintos planes de beneficencia pública, no existían durante esos tiempos. Dependían, si no tenían un varón en el hogar, pues de la bondad de aquellos quienes les rodeaban, de sus vecinos. Pues Jesús estaba en su hogar. Desprendemos nosotros de lo que nosotros vemos aquí. No se hace mención de José. Presumimos nosotros entonces que José había muerto joven, temprano. Desde que se menciona que Jesús tenía 12 años, no se habla más de José en la Biblia. Entendemos nosotros que José tiene que haber muerto cerca de esos tiempos. Ningún sitio dice que José se fue para otro sitio. No se dice que se murió, pero desde que tenía 12 años Jesús no se hace mención. Y ningún otro libro, ni siquiera apócrifo, se habla sobre... Sí, hay muchos libros de fantasía, pero ni siquiera otros evangelios apócrifos se hace mención de José posterior a que Jesús tenía 12 años. Por lo tanto, Jesús tenía 30 años, pero el hombre viviendo en la casa a esa edad, en estos tiempos, pues se presume que es que se está preparando, no se ha casado. En este tiempo es que Jesús era el varón de esa casa. Y ya tendría que esperar que sus hermanos crecieran para que entonces pudieran estar en el hogar y proteger y proveer para la madre. Fíjense ustedes el tipo de hijo que era Jesús. ¿Verdad? Uno mira la palabra del Señor y ve uno. Hay muchas personas quienes tienen problemas. Hay personas que por el extremismo evangélico o protestante, muchas veces tienden a hacer un contraste tan y tan grande respecto a la percepción de María. María ciertamente fue la madre de Jesús, fue la mujer que Dios escogió para que estuviera a cargo de la crianza de este varón, lo cual le da una figura, una centralidad, una figura protagónica a la mujer, ¿verdad? Dentro de, pues, del el poder criar y el poder enseñar. Y Jesús demostró el gran amor y la responsabilidad que él tenía como hijo, la internalización respecto a lo que Dios espera de nosotros, mediante realizar y desempeñarse como ese hijo responsable, ¿verdad? Y amoroso. Y aquí vemos nosotros que estaba él en todo, en la relación con los demás, de la manera que Dios esperaba que así él lo estuviera. En Juan 11, versículo 40, habla sobre la gloria. Jesús les dijo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Hay otra parte donde Jesús habla sobre creer, ¿verdad? Marcos 9:23. Nuestro Señor Jesucristo le habla a un padre de un muchacho que está endemoniado y le dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y aquí habla sobre creer, la necesidad de creer. Si crees, verás la gloria de Dios. Cuando hablamos, 23, ¿verdad? Gracias, 9:23. Hablamos nosotros sobre creer Y muchas veces perdemos de perspectiva qué es lo que nosotros estamos diciendo. El creer es importante, hermano. El creer es una de esas palabras que va ahí de la mano con la palabra fe. Necesario nosotros poder esperar, creer, internalizar respecto a aquellas cosas que Dios nos habla, nos revela, sin necesariamente nosotros tener que ver. Es necesario que nosotros le pidamos a Dios que nos ayude a creer. Creo, ayuda a mi incredulidad, dice el versículo 24. Entonces, si nosotros nos proponemos en nuestro corazón, le pedimos a Dios que nos dé la capacidad, nos capacite para ello, y llegaremos al punto de poder creer que Dios va a hacer algo grande en nuestras vidas, hermano. Dios tiene un propósito con todos nosotros. Y esto es una expresión que se repite tanto y tanto que corremos el riesgo de que se convierta en un cliché. ¿No? Un cliché son estas frases que se utilizan demasiado. Muchas veces algunos refranes. El que buen árbol se arrima, se lo lleva a la corriente. ¿Qué? Buena sombra lo cobija. Los refranes llegan a ese punto de que se convierten en cliché, ¿verdad? Expresiones que son trilladas, sobreutilizadas, las utilizamos demasiado. Pues, a veces nosotros corremos el riesgo de perdernos en las palabras. Yo sé que esto yo lo digo mucho. Tenemos nosotros que tener mucho cuidado con eso. La palabra de Dios nos habla sobre la importancia de creer. Si nosotros podemos creer, y lo dice Jesús, veremos la gloria de Dios. Eso es algo que tenemos que recordarlo todos los días, hermano. Sobre todo cuando nosotros sentimos que estamos ahí, pendemos de un hilo, de comenzar a sentirnos pesimistas, de dejarnos absorber por las situaciones del diario, por estar pendiente al qué dirán, ¿la? Y muchas veces a lo que sabemos que la gente dice. Usted debe estar más enfocado en lo que Dios dice. Debe estar más enfocado en las promesas de Dios. Debe estar más enfocado, más enfocada en procurar tener una relación real e íntima con Jesús. Saber que Él existe. Saber que Él es. Tener certeza de ello. Y eso tiene que ser nuestra vida. Él nos dice que si podemos creer, si creemos, entonces veremos su gloria. Yo quiero eso. ¿Usted quiere eso? Pues hay que procurarlo. Si usted lo quiere, si yo lo quiero, hay que procurarlo, hay que hacerlo. Bailando es que se demuestra el mambo, ¿verdad? Es necesario. Necesario que entonces nosotros procuremos y busquemos todos los días ver de qué manera nosotros podemos mejorar nuestra relación con Él. Y que, de qué manera nosotros podemos ser más presentados para esas cosas, ¿verdad? Como decimos nosotros en puertorriqueño. Hay que ser presentados para las cosas del Señor. Si el Señor está allí y va caminando por allí, pues mira, usted atájelo. Y cuando digo esto, lo digo de manera figurada, porque el Señor está en todos lugares. Pero si tenemos la oportunidad de servir, si a mí no me han pedido y yo quiero esa bendición, yo, aquí estoy, ¿para qué somos buenos? Y así tiene que ser, así tiene que ser. No andemos nosotros juzgando ni juzgándonos sin realmente saber. Si nosotros tenemos dudas, pues mire, hay que buscar. Pero hay que creer, sobre todo, que el Señor es dador de toda bendición y Él es el que hace que las cosas funcionen, no nosotros por nuestra fuerza. Vamos a la primera porción que lleva por subtítulo Comprendamos la misión de Jesús. ¿Qué es una misión? Una encomienda, un encargo, ¿verdad? ¿David? Un propósito, ¿verdad? Y cuando hablamos de la misión, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, hablamos de misión y visión. Misión, visión y metas. Pero misión y visión son dos elementos y eso hay veces que tengo que estar trabajando con ellos porque hay que articularlo claramente para que la gente cuando mire diga, el propósito es este, ¿verdad? El objetivo ulterior de esa gente es llegar a esto, a este producto. Esa es nuestra misión. Y la misión es algo vivo, ¿verdad? Es algo que evoluciona, es algo que cambia. Aquí hay una particular en un momento dado que le correspondía a Jesús. Pues, para nosotros poder hablar de Jesús como nuestro Señor, podemos hacerlo sin realmente conocer todos los detalles, pero qué bueno es cuando nosotros podemos internalizarnos en la palabra, internalizar la palabra en nuestro ser y poder decir, yo comprendo qué fue lo que vino Jesús a hacer. Y esto no es algo que hay que tener un postdoctorado en física nuclear para poder entenderlo, hermano. Yo lo puedo entender. Si lo puedo entender, usted ciertamente lo va a poder entender. ¿Cuál es la misión de Jesús? ¿Cuál fue la misión de Jesús? ¿Qué le dijo Dios a Jesús que venía aquí a la tierra a hacer? Alguien que me quiera decir, Ámbar, ¿tú sabes qué vino Jesús a hacer a la tierra? ¿Qué vino a hacer a la tierra Jesús? ¿Qué fue lo más importante que hizo Jesús para con nosotros? Lo más. Murió por nuestros pecados, ¿verdad? Librarnos de nuestro pecado. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para salvarnos. Jesús vino a salvar a la humanidad. ¿Verdad? Murió por nuestros pecados. Para que nosotros pudiéramos ser salvos del pecado. Porque sin ser salvos del pecado, entonces no seríamos salvos. ¿Por qué? ¿Cuál sería nuestro destino si no estuviéramos salvos? Perdición. ¿Verdad? Es que nosotros lo decimos bien bonito para que nadie se ofenda. Que no está salvo de su pecado, va directo al infierno. Qué feo suena eso. Pues, mejor que suene feo ahora, a que no se ofenda a nadie que pueda escuchar. ¿Esto está siendo grabado, pastor? ¿Está grabando? Pues si alguien escucha la grabación y se ofende, sinceramente no lo siento. Más sentimiento, más tristeza me daría que alguien lo escuchara o no lo escuchara y no pudiera beneficiarse de lo que dice la palabra de Dios. Pues esa es la misión de nuestro Señor Jesucristo. Los versículos 1 al 5 en Juan 2, le voy a pedir a David que lo lea, por favor, y vamos a ir sobre el contenido.
Al tercer día se hicieron una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, «No tienen vino». Jesús le dijo, «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que le servían, «Haced todo lo que os dijere».
Interesante esta porción, ¿verdad? Y hay personas quienes lo han leído y dicen, «Eso como que no suena a Jesús». Él le habló así a su madre. Él mismo escribió la ley y dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero esas palabras como que suenan un poquito estrujas. El problema, hermano, es que nosotros estamos leyéndolas en español en el 2012. De hecho, hoy día los hijos sí que pueden faltarle a los padres con palabras aún más severas que estas. Pero las palabras que están ahí no son severas. Vamos a ir parte por parte. Pues ya dijimos que esto era en la región que era cercano a Nazaret, ¿verdad? Caná de Galilea, y se especifica Galilea porque había otro Caná. Este estaba al tiro de una piedra de Nazaret, ¿verdad? Ese pueblito desde Nazaret se podía ver. Entonces, habla que estaban ellos ahí. Fueron invitados. Pero primero dice que estaba allí la madre de Jesús. No dice que fueron invitados Jesús, su madre y los discípulos. Dice que estaba allí la madre de Jesús. Usted dice, pero es que puede que hayan sido invitados todos y estuvieran allí. Bien probable que María, una de las interpretaciones, estuviera allí ayudando. Hay personas quienes... hay unos escritos que ciertamente no se incluyen en la palabra. Son escritos apócrifos. Hay otros relatos que hablan sobre este evento y dicen que esta era la boda de Juan, el hijo de Salomé. Si era eso cierto o no, no se sabe. Y que la persona que estuviera casándose fuera un pariente de María y que ella estaba ayudando en los preparativos, atendiendo a las personas que estaban allí. Por lo cual ella se sentía como responsable para que se diera para poder servir a las personas que están ahí. De momento ve que no hay y dice, Jesús, mira, este es el problema. Dice que Jesús fue invitado y también sus discípulos. En los tiempos de escasez, en lugares donde la economía es precaria, pues uno quiere saber de antemano quién viene, ¿verdad? Escriben, recevez, s'il vous plaît. RSVP, escriben en inglés, ¿verdad? Que viene del francés. Confirme, por favor. Es lo que significa ese RSVP, ¿verdad? Pero viene del francés. Y significa, por favor, confirme. O sea, y no sé, no te alcance para poder echar más agua a la sopa. Eso debe ser, ¿verdad? Usted hace una actividad y usted dice, pues cuento, y eso es, uno hace una lista, viene fulano, sutano, mengano, perencejo, quiero asegurarme, Adrián, para Adrián tengo que echar por lo menos dos tacitas de arroz adicionales, ¿verdad? Karen no come mucho, ¿verdad? Si viene Joselito, sí, tengo que echar ahí, a él le gusta mucho la carne de pernil, pues tengo que echar, pues el pernil no puede ser uno solo, tiene que ser por lo menos dos, y así. Si James va, vale, menos tiene que echar tres tazas de arroz, pues cosas así. Y usted sabe más o menos, usted puede más o menos estimar lo que usted va a necesitar para la actividad. Entonces, alguien no confirma. Le dice, cuento con que vienen 25 personas. Vienen 25 personas, estamos en Puerto Rico, echa para 30. Pero de pronto te llegan 45. Y usted dice, ay, ¿y ahora qué yo hago? ¿Qué yo hago? Una persona, algunas personas dicen, ¿verdad? Y se especula. Pero para uno poder más o menos ver lo que se está dando, porque dentro de la cultura de ellos era necesario, o sea, la hospitalidad era importante. Por lo tanto, si tienes una boda y tú sabes que se va a extender por un periodo de tiempo y vienen personas quienes no se han esperado, entonces hay una situación que hay que atender. Probable que Jesús y los discípulos no confirmaran. Jesús siempre está presente. Jesús no va al lugar que no ha sido invitado. Si usted no lo invita para su casa, Él no va a ir. Él llega por invitación. Él siempre dice, yo estoy disponible, pero me tienes que invitar. Ahora, ¿cuándo Él va a llegar? Cuando llegue. Y esto se refiere a prospectivamente. Él llega a tu corazón cuando tú lo llamas a tu corazón y Él entra de inmediato. Pero Él viene prospectivamente cuando venga. No sabemos. Entonces estamos tratando de establecer un paralelo, pero no queremos espiritualizarlo demasiado. Vamos a circunscribirnos a la actividad. Esa actividad es una actividad importante. No solamente tiene que haber sido Jesús y los discípulos. Probable que mucha otra gente haya llegado y no hayan confirmado o no se sabía que iban a estar allí. El detalle es que se vieron en escasez, en necesidad de un elemento importante para la actividad. Usted dice, pero el vino, estaban bebiendo ahí. Sí, el vino, un elemento central en la dieta de los hebreos. Y en las bodas tenía que haber vino. La hermana Miriam ahorita estaba diciendo, tiene que haber mucho refresco. En la boda tiene que haber mucho refresco. Acá en Puerto Rico, pues, hay distintas personas y distintas prácticas. Hay personas quienes celebran un cumpleaños de niño y tiene que haber ron, y tiene que haber cerveza, y tiene que haber mucho. Pero sabemos que la intención de muchos de los que se la toman, digo muchos, ¿verdad? Hay personas quienes yo, en lo particular, yo sé que hay personas quienes se la beben, pueden darse una o dos, hay personas que beben y yo nunca los he visto borrachos. No estoy diciendo que eso esté bien. No estoy diciendo que eso esté bien. Pero ciertamente, si usted practica el beber, y sabe que hay personas que lo hacen y lo que procuran es embriagarse, y usted está participando con ellos, pues entonces usted se convierte en cómplice. Usted dice, bueno, es que estos cristianos son unos exagerados, porque yo bebo socialmente. Hermano, yo bebía, y muchas veces socialmente, pero hubo muchas ocasiones en las cuales el socialmente se convertía en un problema, ¿verdad? Porque al día siguiente uno se encontraba abrazando la bacineta. Y no hay nada más ridículo que eso, hermano. Bueno, hay muchas cosas que más ridículas que yo me puedo imaginar, ¿verdad? Pero, ¿y los problemas y las cosas? ¿Y cómo se siente la gente que está alrededor de uno? quien me hizo dejarle beber, aparte de mi Señor Jesucristo, fue David, sin decírmelo. Un día yo lo miré y dije, ya está bueno. Y es necesario que nosotros veamos cómo es que nosotros a veces, practicando algo que nosotros entendemos que pudiera estar bien o que nosotros no estamos haciendo mal, puede afectar a otros. Usted de pronto se va por ahí, los jóvenes y los no tan jóvenes, y dice, pues yo estoy con mis amistades y estamos en este ambiente, esto es lo que se hace, está bien, yo me voy a una cervecita. Usted se la da. Y para usted, eso no está mal. Y yo no le culpo. ¿Eh? Está ahí con su cervecita en la mano. ¿Para qué? Pues todo el mundo está haciéndolo. Y usted está con la cervecita en la mano. Te dice, pero yo no me la voy a beber. Y yo me doy un sipi por aquello de socializar. De estar en la onda de todos los que están haciendo lo mismo. ¿Verdad? Y no me la bebí completa. Más o menos la olí. Me vieron allí. No ofendí a la gente para que la gente no pensara que yo soy un pedante. Pero yo gané porque no me la bebí. Y ahí se quedó. La mitad de la cerveza, tres cuartas partes de la cerveza. Pero mientras usted estaba allí, usted estaba apoyando a aquel que no estaba haciendo lo mismo. Aquel que estaba, se la tomó como si fuera un vasito de agua. Y dame la otra. Y dame la otra. Y dame la otra. Y dame la otra. Y mezclando entre medio no sé cuántas cosas. Y ese salió en su carro y más adelantito se comió una luz, hundió el pie sobre el acelerador, como dice la canción de Rubén Blades, y no vio que venía un camión. Y el camión le pasó por encima. Usted que se dio un sipi o simplemente abrió la lata y la olió y ganó porque no se la bebió, estaba apoyando a aquel que se emborrachó y perdió la vida en un accidente. Si fuera eso, hermano, eso está mal. Pero si fuera eso nada más, pero ese mismo que hunde el pie en el acelerador, más adelante se puede encontrar con una guagua de una Kia Sedona llena de muchachos y gente que va saliendo de la iglesia o va yendo a la iglesia. Y lo más seguro los acribilló, los metió contra un poste y mueren los 8 que están en la guagua y él se queda lo más tranquilo. Y quizá tiene chavos para pagarle al juez y salir absuelto. ¿Y quién contribuyó a eso? Pues usted, que estaba socializando. Me parecerá exagerado, pero no lo es. Es parte de las realidades que nosotros tenemos que ver. Cuando nosotros vemos a Cristo Jesús en este ambiente, muchas personas dicen, ¡ve que está bien! Era necesario que hubiese para ofrecer, y dentro de la cultura hebrea, el vino, como decíamos ahorita, era parte de su dieta. El detalle es que se mezclaba dos partes vino y tres partes agua. O sea, para usted darse una juma con vino, usted iba a terminar así, caminando. Pero iba a estar moviéndose de lado a lado, pero no por el vino, sino por la cantidad de líquido que usted tenía en su cuerpo que le iba a convertir. Usted llegó a ver los muñequitos esos antes que eran como así, parecían un huevo. Usted lo tiraba y usted lo empujaba y hacía y se levantaba. Así se va a ver uno. El agua lo va a estar moviendo de un lado para otro. Era eso lo que necesitaban ellos, ¿verdad? Para poder ofrecer. Era el equivalente al refresco nuestro el día de hoy. Ciertamente tenía alcohol. Tenía alcohol. Y ella le dice, y dentro de la perspectiva de ellos también, ¿ves? No era esa la intención. ¿Habría quien se embriagaba con vino? Pues seguro, la palabra dice, no te juntes con los que se embriagan con vino. ¿Verdad? Hay quienes buscaban el vino para embriagarse. Ciertamente los había en esos tiempos y habría muchos de ellos también. Pero el consejo es, no lo hagas. O sea, no te embriagues con vino. Entonces María se acerca al Señor y le dice, mira, no hay vino. Y ahí es donde Jesús le dice estas palabras que muchas veces sorprenden a las personas. Le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Me imagino a alguien practicando para una obra de teatro, haciendo el papel de Jesús, tratando de determinar cuál serían los ademanes, cuál sería el tono de voz. ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿qué tenéis conmigo, mujer? La palabra que se utiliza para mujer allí no suena tan fuerte como yo, ¿verdad? Si mi hijo David le dice a su madre, ¡mujer! O, ¡mujer! Ciertamente, ella se ofendería, ¿verdad? Porque la palabra nuestra para nuestra madre es mami. Mami, ¿verdad? Porque hasta madre suena como medio, ¡madre! ¡Madre querida! Pues, mujer para nosotros suena áspero. Sin embargo, el vocablo que se utiliza en el griego, ¿verdad?, en el texto original, es uno que es equivalente a señora, pero desde la perspectiva, desde la perspectiva, ¿estás bien? Te date la mano. Desde la perspectiva del respeto, el respeto, la reverencia, el reconocimiento de aquella persona como un ente importante. Y eso estaba utilizando Jesús. Ese vocablo de mujer era reconociendo a su madre como alguien importante, ¿verdad? Como la señora, ¿verdad? Términos que en distintos libros, por ejemplo, se habla de quien se refería a Cleopatra con el mismo vocablo que utilizan aquí, ¿verdad? Dentro de su posición jerárquica en su país, se utilizaba el mismo vocablo para referirse a ella. En distintos escritos, el mismo término se ve que no es un término áspero, sino por el contrario. Se utilizaba para reconocer y venerar y honrar, más bien debo decir, aquel o aquella a quien se utilizaba, para con quien se utilizaba el vocablo. Por lo tanto, no era un término áspero. Entonces, lo que dice él, ¿qué tienes conmigo? Aquí suena como que, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? En puertorriqueño, ¿qué tienes conmigo? No, la expresión es una expresión idiomática. ¿Has escuchado? Las expresiones idiomáticas muchas veces suenan como si fueran refranes. Expresiones idiomáticas son expresiones que la suma total de los elementos en la expresión no equivalen a el resultado. Me explico. Cuando usted dice, por ejemplo, la situación se tornó color hormiga brava, no tiene que ver ni con hormigas, ni que hay una plaga de hormigas, ni que hay algo rojo, ¿verdad?, sino que es algo figurado o figurativo, idiomático. Pues la expresión que tienes conmigo era una expresión que se utiliza o se utilizaba dentro de esta cultura para querer decir, no entiendo la situación, o cómo puedo ayudar. Más bien, por eso es que cuando ella le escucha, de inmediato, porque Jesús ciertamente era su hijo. Y hay un detalle que nosotros, ¿verdad?, nosotros desde a esta distancia de tiempo, nosotros muchas cosas las podemos perder de perspectiva. Hay quienes pudieran ir y extrapolar y llevarlo al extremo. Algunas personas dicen, pues María, siendo la madre de Jesús, quien es Dios, entonces debe ser tratada como una diosa. Ya eso es un extremo que Dios no nos requiere. Ciertamente María, la palabra nos dice que María era ¿qué? Bienaventurada. María, la mujer que Dios escogió para que pudiera traer su hijo al mundo. ¿Veremos a María en el cielo cuando nosotros vayamos al cielo? Estoy seguro que vamos a ver a María. Pero ningún sitio dice que nosotros tenemos que venerarla, que honrarla, que adorarla, ¿verdad?, como una deidad. Otra cosa que nosotros perdemos de perspectiva es que el otro extremo es igual de ridículo. O sea, pensar que como Jesús es Dios, entonces, aún en su humanidad, él no tendría que considerar a María como su madre. María era la madre de Jesús, y dice ahí mismo, mira qué dice ahí. Dice, y estaba allí la madre de Jesús. Por lo tanto, eso era María. A lo que me refiero, hermano, es que nosotros tenemos que ver la palabra y contextualizarla. Entenderla e internalizarla como es que Dios quiere que nosotros la podamos internalizar. Jesús, en esta función, pues no podía ser áspero con ella, porque él siendo Dios, conoce bien la palabra que él mismo proclamó. Y él sería el primero. Él dice que no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplir con la ley. Por lo tanto, él honraba a su madre, honró a su madre hasta los últimos tiempos. Y ella, habiendo entendido las palabras que él proclama, entonces dio instrucciones a los que rodeaban. O sea, ella no cuestionó, ella tenía todo el derecho, si él le hubiese faltado el respeto, de decirle, pero ven acá muchacho, ¿cuál es lo tuyo? ¿Qué tú te crees? Pero como no fue una falta de respeto, en ningún sitio aparece que María le haya dicho a nuestro Señor, le haya llamado la atención, ¿verdad? Que no sería raro. Ahora, lo último que quiero ver es una porción que está al final de lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Él dice, aún no ha venido mi hora. Y en distintos lugares Juan habla sobre esa hora, ¿verdad? Que es la hora que Jesús cumpliría la función para la cual él fue enviado, su misión, donde él revelaría cuál era su propósito ulterior, que era, como decía Ámbar ahorita, morir por nuestros pecados y de esa manera salvar a aquellos quienes le recibieran. Gloria al nombre del Señor. Una pregunta. Cuando nos acercamos a Jesús con nuestras preocupaciones, ¿qué podemos hacer para recordar que hay más en juego que solo nuestros deseos? Yo a veces le pregunto a mis hijos, ¿tú quieres o necesitas? ¿Tú necesitas o es que quieres? ¿Verdad? Y es una pregunta que yo me formulo. Y en lo que respecta, ¿verdad?, la mayordomía, uno tiene que cuestionar. ¿Yo necesito o yo quiero? Una de las preguntas que, el enfoque de esta pregunta es, cuando vamos a nuestro Señor y tenemos necesidad, o pensamos que tenemos necesidad, ¿cómo podemos nosotros no perder de perspectiva que Jesús está allí para algo más, a pesar de que Él suple nuestras necesidades? Él está allí para algo más que tan solo suplir a nuestras necesidades físicas y materiales. Yo creo que la misma pregunta, como se la acabo de reformular, se contesta por sí sola. Hermana Úrsula.
Cuando tenía una preocupación, Dios no consigue salir de eso si es que es la voluntad de Dios. O sea, que a veces nosotros decimos, ay, yo quiero tal vez con cosas, con mucho fervor, mucho deseo, pero si Dios ve que dentro de eso no hay voluntad para mi vida o la vida de quien yo ore, pues si dentro de su voluntad no están esos planes, pues él va buscando mejor, que son los planes para la persona de quien,
amén,
que yo estoy preocupada o la situación por la
que. Amén, amén. Hay que mantener a Jesús en su sitial. La reconocer que la prioridad, cuando nosotros le llamamos Señor, es qué puede Él hacer con nuestra vida más allá de lo que nosotros queremos que Él haga para nosotros. Hay que ver siempre, mantener esa perspectiva, hermano. Que nosotros queremos que Dios haga con nosotros, para nosotros, yo soy el primero que estoy en fila. Señor, haz para mi familia, yo quiero que tú les bendigas, yo quiero que tú estés con nosotros y nos protejas y suplas a nuestra necesidad. Pero más importante que todo eso, ciertamente para nosotros como siervos del Señor, tiene que ser, ¿qué tú quieres que yo haga, Señor? Aquí estoy, tu siervo, hermano.
Esto me recuerda que la misma palabra dice, el mismo Señor, que a veces nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Porque pedimos para nuestros propios deleites, que quizás esta es la palabra que ahí dice, nuestros deseos.
Amén.
Pedimos por nuestros deseos cosas que queremos, pero es quizás como tú decías, lo queremos o lo necesitamos.
Exacto.
Y esa necesidad de verdadera la sabe el Señor, que de lo que pedimos, que es lo que verdaderamente nosotros necesitamos para nuestra vida.
Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien menos? Gloria en nombre del Señor. El segundo punto, experimentemos el poder de Jesús. ¿Cuántos cántaros hay ahí?
Seis
cántaros. ¿Qué tienen adentro? Dice David que agua, pero exacto, todavía hay gente vertiendo agua en los contenedores, hay algo diacrónico respecto a la imagen, ¿verdad? Porque ellos los llenaron de agua hasta arriba, hasta que no cupiera nada más, y luego se convirtió en vino. Pero aquí como que el proceso está, pero quizá para él, desde la perspectiva del artista, perdió de perspectiva. Eran seis cántaros, o seis ¿Cuál es la palabra que se utiliza aquí? Seis tinajas de piedra. Exacto. Entonces, nos dice incluso cuántas cántaros cabían en las tinajas de piedra. ¿Cuántas eran? Tres. Dos o tres. Y cada cántaro podría aguantar unos 40 litros. Por lo tanto, cada tinaja esta eran como unos 100 litros, 120 litros aproximadamente. ¿Cuántos galones? 25 a 30 galones. Cada uno. 25 a 30, estábamos hablando, David, un poquito más. ¿Verdad? Si fueran 25 a 30, pues si fueran 30, 180 galones. Un tron. Montón de vino ahí que debería dar. Estas tinajas eran normales, era parte de la costumbre que estuvieran en las casas, que hubiera seis, y se utilizaban para varias cosas: salud, para la higiene. En Galilea, en toda Palestina, no era como aquí. De hecho, aquí, si usted camina en este mismo estacionamiento, que usted sabe, bien pedregoso y lleno y polvoriento, las damas que muchas veces andan en sandalias, andan por ahí, pues los pies, usted sabe cómo después se sienten, que usted mueve los deditos así, y siente entre los deditos el polvillo, las piedritas. Ahora usted imagínese allá en Palestina, un día bien seco, ese montón de polvo que se levantaba, ¿cómo se le pondrían las piernas, los pies, las sandalias? Bueno, la sandalia no era otra cosa que un pedazo de cuero con unas correas para mantenerlo sujeto al pie. Eso es lo que todo el mundo utilizaba si tenía la bendición de tener. Había gente que andaba descalza. Entonces, un día seco, ese montón de polvo que se acumulaba en los pies convertía en costra. Imagínense, el polvo con sudor, ¿cómo se pondrían los deditos en medio de los dedos de los pies? Y pues, no vamos a hablar de cosas desagradables porque le puedo dar más detalles, pero usted se va a sentir mal. Y un día lluvioso, metiendo los pies, caminando por las trillas por ahí, llenos de baches, pues se enfangarían los pies. Pues parte de la costumbre era llegar y poder sacar agua y lavarse los pies, pero también, como parte de los rituales de limpieza, de higiene, ellos tenían que lavarse las manos, ¿verdad? De no hacerlo, para cuando iban a comer, se constituían literalmente, ¿verdad?, técnicamente, inmundo, sucio. No sé si tenían un proceso particular. Cuando se iban a lavar las manos, ponían los dedos hacia arriba, se echaban, vertían el agua, y el agua tenía que correr hasta las muñecas, y después bajaban la mano, echaban el agua entonces bajaba, hacían lo propio con la otra mano, luego así, luego echaban un poquito de agua y se restregaban con el puño de la mano, y había un proceso, una cosa específica, entonces se constituía limpio. Entonces, entre plato y plato, algunos eran más exagerados, y entre plato y plato también tenían que volver con el proceso de este. Entonces, esas seis tinajas eran necesarias para esos procesos de limpieza de las manos y de los pies. En todas las casas habría eso. No era que ellos metían los pies en la tinaja, hermano. Ellos sacaban y se limpiaban un poquito, o sea, se limpiaban bien. Exacto, no es que metían la cara ahí, ¿cómo fue? No era así. Pues, esas seis tinajas, y nosotros conocemos cuando se habla de numerología dentro de la palabra del Señor, seis es un número imperfecto, número del hombre. Siete, el número perfecto que representa a Dios a través de toda la palabra, ¿verdad? La ley es imperfecta, pero la gracia es perfecta. Entonces vemos nosotros cierto simbolismo que pudiéramos nosotros agregarle, ¿verdad? Pudiéramos nosotros entender la palabra, informar el texto, como decimos cuando interpretamos literatura, pero aquí no se trata de nosotros utilizar filosofías de hombre para poder entender lo que Dios nos está diciendo. Sin embargo, podemos ver ciertamente que el elemento de lo que se utilizaba para la ley, para la costumbre dentro del pueblo, quien la perfecciona es Jesús mismo. Y eso es lo que vamos a ver en esta porción, versículo 6 al 10. Eric, ¿tú puedes leer esa porción?
y estaban allí seis tinajas de piedras para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de los cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora.
Gloria a Dios. Maestresala. ¿Qué es eso? ¿El qué? El jefe de los sirvientes, ¿verdad? Que está ahí a cargo de servir a las personas, pero que le da instrucciones a los que están alrededor. Le dice, mira, ahí están sin refresco. Mira, vete, remueve los platos que están sucios de aquella mesa. Eric, su familia trabaja en el asunto de la comida, de la alimentación. Siempre hay alguien que está pendiente. Está ahí, a veces eres tú. Está ahí pendiente. Y hay que servirle agua, hay que llenarle el vaso de agua. Va para allá. ¿Algo? ¿Está todo bien por aquí? ¿Aquí? Ese es el maestresala. Este maestresala no conocía lo que Jesús había hecho. Y él reconoció que lo que Jesús hizo era superior a lo que se esperaba. ¿Qué nos habla sobre esto? O sea, ¿qué nos habla esto sobre Jesús? Hay personas quienes no conocen a Jesús ni lo que él ha hecho, pero siempre van a reconocer la calidad de la obra. La gente le va a ver a usted. Y la gente, aun aquellas quienes no conocen a Jesús, van a reconocer que Jesús ha hecho algo especial en ti, aunque no sepan quién fue que lo hizo. Espero no haberlos confundido. Usted es bendecido por Cristo Jesús, y todo el mundo se va a dar cuenta de esa bendición, aunque no la puedan explicar. ¿Cómo se dice bacalao o se dice bacalado? Bacalao. ¿Cómo se dice bacalado? Y no sé si se dice guineo. Tampoco. Es bacalao y guineo. Pero cuando dicen este cuento, colorín colorado. ¿Por qué no se dice colorado? ¿Por qué no se dice colorado si se dice bacalao? ¿Y por qué no es asado y es asado? Si se dice guineo. ¿Por qué? Ah, usted no sabe. Pero porque usted dice bacalao, si usted sabe que es bacalao, pero suena como asado, pero usted dice asado y no dice asado. Bueno, algunos decimos asado. ¿Por qué? Pero no puede explicar. En muchos casos no, ¿verdad? Aquellos quienes están estudiando español o saben algo de lingüística pudieran más o menos aventurar a explicarlo, ¿verdad? Las razones etimológicas y los movimientos vocales a través de los tiempos y la evolución del idioma, pero yo corro el riesgo de que usted se me duerma ahí, por lo tanto no lo voy a hacer. Hay algo que se llama competencia lingüística, ¿verdad? Es ese conocimiento subconsciente que usted tiene de las reglas del idioma, y por eso es que usted sabe que es cuando va a pasar por ahí, la gente dice, ay, se le pasó por el despaseo, usted dice, despaseo. Eso solamente lo dicen acá. He escuchado a mucha gente que dice despaseo. Un día salí yo bien preocupado del trabajo porque iba caminando y decía, Dios mío, tan mala que está la economía. Y ahora vamos a tener que invertir más dinero en arreglar todos esos letreros que a la orilla de la carretera dicen paseo, solo para paradas de emergencia. Pues, si todo el mundo dice despaseo, hay que cambiar lo que diga despaseo, solo para desparadas de emergencia. Usted no tiene que poder explicarlo para saberlo. Lo mismo sucede cuando la gente ve la bendición en su vida. Tenemos la capacidad de reconocer las cosas que son buenas y las que son malas. Y yo veo a Ibelí y la veo sonriendo. Aunque yo no conociera a Cristo Jesús, yo diría, algo especial hay en esa joven. Algo especial. ¿Por qué? ¿Perdón? Y te lo han dicho, ¿verdad?
Que hay profesores que también son cristianos Y yo lo he sabido pues cuando he hablado, señoras ya, o sea, personas adultas, y hay una profesora nueva, una señora que como que algo le llamó la atención mía, y sin saber lo que yo era cristiana, me preguntó y yo le dije que sí. Después me pasó con otro profesor y yo, ay padre, pero yo siempre pido pues Señor que yo sea de buen testimonio, que sea luz y sea en medio de las tinieblas. Y yo digo, Dios mío, ¿verdad? Que yo nunca, ¿verdad? Somos humanos, podemos fallar, pero que siempre sea como es de buen testimonio para otras personas. Y yo me quedo yo, papá Dios, eso eres tú.
Gloria a Dios, pues mire, eso se da.
Perdóname, discúlpame. Y ayer me dice una hermana de la iglesia, la esposa del hermano Joe Caraballo, Mirta, me dice, Ibe, tú siempre estás sonriendo. Y yo, pues gracias, yo digo gracias al Señor, porque yo, pues de verdad que a mí, es por el Señor también, porque el gozo y eso, pero yo digo, para estar triste y eso no.
Exacto.
Pero qué.
La gente lo ve, y hay unas personas que puede que digan, ella es de la iglesia. ¿Verdad? Es religiosa. Pero es contrario, es distinto. El asunto a lo que me refiero es que las personas van a notar una bendición en ti, aunque no puedan articular qué es lo que ellos están viendo. El maestro Sala es ese tipo. Llegaron los sirvientes a donde él, le dieron a probar, porque antes de que los demás fueran a ingerir lo que se les trajo, él tenía que saber si, pero no se hace. Y fue allá, a donde el novio, y dice, ven acá. No se lo dijo en forma de pregunta, pero hay una pregunta implícita en lo que él dice. Es como, ¿pero por qué tú guardaste esto para lo último? Si se supone que tú lo dieras al principio. Es lo mejor. O sea, el mejor vino, o sea, al principio, después que las personas se han saciado, ¿verdad? Que lo que están tomando ahora es, ¿verdad? Como simplemente, pues, por aquello de tener el vasito lleno. Exacto. ¿Por qué tú lo das ahora? O sea, ya la gente ya se ha abastecido. ¿Por qué traes este ahora? Fíjense la gran bendición. Cuando Cristo Jesús hace algo, lo hace perfecto. Lo hace completo. Lo hace bien. Cristo Jesús no se pone para poco. Así es el Señor en nuestra vida. Nosotros a veces le pedimos algo y Él da. Y usted dice, gracias Señor. Y Él dice, no, aguántate, yo no he terminado de darte. Y toma. Y dale. Y ahí sigue. Hay veces que nosotros tenemos que pasar por pruebas en la cual nosotros esperamos algo y Él dice, aguántate. Que todavía no es. Y cógelo con calma. Espera. No te desesperes. Pero sabemos nosotros, por experiencia, nadie de los que estamos aquí pudiéramos decir que no hemos visto la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, aun cuando nosotros tal vez no hemos decidido o querido hacer un compromiso con el Señor de servirle, o aun estando sirviéndole, no le hemos servido con todo el deseo y el ímpetu que él esperaría de nosotros. David, ¿querías agregar algo?
Que de momento vi como una comparación aquí con el vino y las obras de nosotros. Que el maestro Sala en ningún momento se quejó de que el primer vino era malo. En todo momento él estaba tranquilo sirviendo el vino y eso. Pero cuando él prueba el vino que Jesús convirtió de agua, él se dio cuenta que era mucho mejor que el otro. No que el otro era malo, sino que este era mejor. Y eso me hace pensar a mí en las personas que no quieren aceptar a Jesucristo porque dicen que ellos son buenos. Pues nadie está diciendo que son malos. Están diciendo que van a ser mejores cuando acepten a Jesucristo. Pues cuando Jesucristo toca tu vida, tú pudiste haber sido un vino bueno, pero va a ser mucho mejor, porque el toque del Espíritu Santo va a hacer que seas una mejor persona, tengas la salvación, tengas el gozo del que estamos hablando.
Fíjense. Y este asunto de lo bueno y lo malo es un detalle que muchas personas pues pudieran utilizar de excusa, que son expresiones relativas. Cuando ustedes le enseñan en la escuela, en los cursos de inglés sobre todo, fact and opinion. ¿Qué es una opinión? Pues cuando utilizan palabras que pudieran ser relativas, se prestan para poder ser interpretadas o juzgadas, entonces eso es algo que es una opinión. Pues el detalle de lo que es bueno y lo que es malo, muchas personas utilizan como excusa que pudiera ser una opinión. En lo que dice David, pues yo entiendo muy bien. Hay personas cuyas acciones pudieran ser acciones bondadosas. Pudieran aparentar tener ciertas cualidades que fueran positivas. No obstante, es necesario nosotros comprender que lo que Dios quiere de nosotros no solamente son esas obras, esos gestos, sino que eso sea complementado por la presencia de Cristo Jesús en nuestra vida, que es lo que lo perfecciona. ¿Verdad? Nosotros podemos ser buen vino, pero no somos el vino excelente hasta que Cristo Jesús pone su mano en nosotros. Y fíjese, Cristo Jesús no solamente utilizó un buen vino para mejorarlo, Cristo Jesús hizo vino del agua, que es solamente uno de los elementos que pudiera aparecer ahí. O sea, no elementos, sino uno de los agentes, uno de los ingredientes que pudiera estar dentro de eso. Nosotros somos un ingrediente que Dios puede utilizar para convertir en algo excelente, en un hijo de Dios. Y vemos nosotros lo que Cristo Jesús hace en este momento. Pues fíjese, el rito de la purificación, ya lo hemos discutido, lo que se utilizaban aquellas tinajas, y esto era un proceso que era paralelo o representativo de la ley. La ley en nuestras vidas, hemos nosotros estudiado casi a saciedad, que lo que viene a hacer es demostrarnos que nosotros no somos perfectos, que nosotros obramos negativamente, que nosotros obramos contra Dios. Cuando nosotros de pronto nos capturamos y dijimos esta palabra, ¡ay!, ofendí a Dios. ¿Por qué? Porque esa ley nosotros la conocemos. De pronto tomamos algo que no es nuestro. Sé que hice mal. Hay personas quienes dicen, sé que hice mal y sé que mañana voy a hacer mal de nuevo porque en su agenda está volver a robar. Las personas lo saben. Aun cuando no conozcan al Señor, las leyes sociales muchas veces corren paralela a la ley de Dios. ¿Verdad? Si usted mata, a usted lo meten preso. El señor que lo están juiciando, que lo enjuiciaron, que se esperaba que se le diera la pena de muerte. ¿Verdad? Si usted roba, si usted comete un delito, esos delitos van paralelos a lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. No quiere decir que quienes lo hayan escrito o redactado necesariamente conozcan la palabra de Dios, que hay ciertas cosas que Dios mismo diseñó de esa manera desde el principio. Ahora, el nosotros conocer la ley no quiere decir que nosotros o vamos a cumplir con ella, incluso si cumplimos con ella, tampoco dice que nosotros somos de Dios, que es lo que estaba diciendo David. Personas quienes pudieran ser buenas desde la perspectiva del mundo. ¿Por qué? Porque no rompen un plato, como decimos nosotros. Ahora, esas tinajas que representaban esa ley, pues se convirtieron en lo que es perfecto. El número perfecto, 7. Jesús trabajó con esas 6 tinajas para poder dar la perfección. Y no es hasta que Cristo Jesús está en nuestra vida, lo que es la ley realmente viene a hacer sentido. La ley solamente está para acusarnos, pero solo la gracia de Dios en Cristo Jesús nos puede salvar. Una pregunta. Además de satisfacer la sed de los invitados e impedir que el anfitrión se viera humillado, ¿qué más logró el milagro de Jesús? ¿Y por qué esta señal en cuanto a la identidad de Jesús fue infinitamente más importante que lo demás? Primeramente, David. Amén. ¿Y por qué esta señal en cuanto a la identidad de Jesús fue infinitamente más importante que lo demás qué?
Porque cuando los discípulos que andaban con él vieron eso, ellos comprendieron mejor la deidad de Jesucristo.
Amén. Sí. A lo que me estoy refiriendo, quizás la parte que no está clara en la segunda pregunta, la que dice infinitamente más importante que lo demás. Lo demás es satisfacer la sed de los invitados y que el anfitrión no fuera humillado. Uno pudiera verlo de manera superficial y decir, qué bueno. O sea, Jesús proveyó el vino y los que estaban allí pudieron tomar vino. ¿Necesitarían ellos vino? Pues el maestresala dijo, ya a este punto todo el mundo ha tomado. Si hay más, pues es para que ellos puedan echarse en el vaso si ellos quieren. Un poquito más. Pero sería necesario, si iba a morir alguien, por ¿Que no hubiera vino ahí? No. Ahora, la costumbre era que se pudiera proveer y poder celebrar, pero era una celebración. Usted va a una fiesta, usted le dan refresco, usted toma refresco. Ya se tomó el refresco, y es necesario que usted tome eso, o agua. Ya usted tomó, y usted no se está muriendo de sed, que no lo ven por ahí tirado en el piso, sufriendo de un deshidratación. No está ahí deshidratado, ¿verdad? Con los labios secos y con un dolor de cabeza increíble a punto de un desmayo. Pues no, pero le sirve más refresco y usted se lo toma. De eso se trataba. Lo otro, pues, que no fuera humillado. La costumbre era poder proveer y celebrar. Dos cosas importantes para nosotros. ¿Indispensable? No. ¿Necesaria? No. Esto es lo que se quiere. Pero nuestro Señor Jesucristo demostró lo que estaba diciendo David. Su primer milagro. Inició su ministerio. Como dice la hermana Miriam, los que andaban con él recibieron una confirmación. Ellos vieron. Y esto es lo que es el Señor en nuestra vida, hermano. Vamos a seguir para poder terminar rapidito y de esta manera poder concluir. Veamos la gloria de Jesús. Versículo 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y David nos dio el adelanto de ese versículo. Ese fue, ¿verdad?, la señal. Hay quienes necesitan que se la sensación. Hay lugares donde se enfatiza muchísimo este asunto del sensacionalismo. Jesús se manifiesta de manera tangible en nuestras vidas. Jesús te puede sacudir si Él quiere hacerlo, ¿verdad? Él puede que tú te estremezcas físicamente si Él quiere. Hay instancias en las cuales usted tal vez se siente tan y tan bendecido, tan y tan bendecida, que usted comienza a llorar espontáneamente, no por tristeza, sino por alegría, y que usted se siente lleno del Espíritu Santo en ese momento, y Jesucristo le confirma su presencia. Eso es hermoso, hermano. Eso es hermoso. Y usted a veces está en la iglesia y empezamos a orar. A veces quien está aquí al frente comienza a orar y usted escucha cómo se le estremece, cómo le tiembla la voz, porque siente la presencia del Señor. Y hay personas que pudieran decir, no, eso es sentimentalismo. Mentiras del diablo. El Señor se manifiesta ciertamente de manera tangible en nuestras vidas. Sin embargo, hay muchas otras cosas que el Señor hace en nuestras vidas que para nosotros no pudieran ser, no necesariamente son tangibles, pero sí están. Cristo Jesús todo el tiempo está. Nosotros tenemos que darle espacio para que Él esté y nosotros reconocer su presencia. Fue importantísimo en aquel momento porque comenzaba su ministerio y tenía que haber unas personas que le rodeaban que recibieran una confirmación, que era lo que estaba diciendo David hace un momento. Y volvemos al capítulo número 1. Versículo número 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, el Logos, Cristo Jesús, ¿verdad? El libro de Juan, Evangelio según San Juan, dice, en el principio era el verbo, ese es el verbo, Jesucristo. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Jesús?
El esplendor que trae el Señor a nuestras vidas.
Amén. La grandeza, el esplendor, como dice la hermana Miriam, sí, de Jesucristo. Poder ver esa manifestación de manera tangible, eso lo hizo Jesús, lleno de gracia y de verdad. Y a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, Juan está hablando a 70 años de distancia. Este evangelio se escribe 70 años desde este momento, desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y estaría Juan, pues ya, en su ancianitud, pensando y todo ese tiempo meditando en todos estos eventos. Y cuando él escribe esto, él ve con toda claridad y con toda lucidez aquel elemento y aquel momento en el cual nuestro Señor Jesucristo se reveló al mundo como aquel que venía de parte de Dios. Y aunque a Dios todo el mundo hablaba de él, pero nadie le había visto con sus ojos. Juan reconoció: el que diga que no ha visto a Dios y vio a Jesús, tiene que ser ciego. Y en la vida de nosotros, aunque nosotros no hemos visto a Jesús, a 2000 años de distancia, sino nosotros no tenemos que haber visto a Jesús, pero es necesario que cada uno de nosotros permita que el Espíritu Santo, que mora en nosotros, si es que somos de Dios, se revele a las demás personas de modo que todos conozcan a Jesús. De la misma manera que Dios se manifestó en su Hijo, en la carne, Cristo Jesús se manifiesta en las vidas nuestras para que nosotros podamos ser testigos de su presencia en el mundo. Cristo está en el mundo porque la iglesia está en el mundo. Y todavía hay oportunidad para que la gente le conozca si es que nosotros hacemos lo que nos corresponde. David, ¿tú tienes otro comentario? Era Juan y Andrés. Yo, por lo menos, es lo que se dice. Sí. Juan fue que le habló a Jacob, ¿verdad? ¿Cómo es posible observar y hasta ser parte de un milagro de Jesús y no creer en él como alguien más que un solucionador de crisis? Fíjate, yo no he preguntado si eso es posible. A mí me consta que es posible. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible uno estar viviendo un milagro de Dios en Jesús y no creer en Jesús? ¿Cómo es posible? David.
Dejó bien claro que la gente no puede conocerlo a él si no es porque el Padre se lo revela. Así que pueden haber muchas señales, muchas cosas, y ejemplo, hay muchos en la Biblia de gente que vieron muchos milagros y muchas cosas y no creyeron. De reyes mismos que veían constantemente la obra de Dios y nunca creyeron en Dios.
Amén.
Que no es como tal la señal ni nada, es que Jesucristo te escoge y te revela a ti que Él es el Hijo de Dios.
Amén. Pues vamos a la segunda parte, ya queda ahí contesto la primera. ¿Qué se necesita para ver más allá del milagro al Dios glorioso que lo hizo posible? Hermana Miriam.
Sí, verdaderamente yo he creído en Jesús. Me doy cuenta de que Él está haciendo el milagro, porque ya yo lo conozco y sé de lo que Él es capaz, como uno habla acá, ¿verdad?
Uh-huh.
Todas las cosas que Él ha hecho, pues sí. ¿Qué se necesita para ver más allá? Haber conocido a Jesús de todo corazón.
Amén.
Y entender que Él se está manifestando en nuestras vidas para bendecirnos.
Gloria al Señor. Amén. ¿Alguien que quiera añadir, agregar, preguntar, inquirir, cuestionar, debatir? ¿Quieres debatir, hermana Lorian? ¿Quieres debatir? No.
Que para verdaderamente, ¿verdad?, entender que esa obra que el Señor hizo, la hizo Él, ¿verdad?, y que no es algo por un momento, que uno busca una ayuda, y busque ayuda, como dice mucha gente, porque mucha gente pide oración, no son cristianos, mira, tú que vas a la iglesia, ora por mí, y Dios obra en esas personas, aunque no sean creyentes, ¿verdad?, pero quizás para contestar un poco la segunda, es que hace falta que haya fe en la persona para poder creer que ese milagro lo hizo Dios. Pues esa gente se olvida después, porque muchas personas, Dios obra en ellas. Nosotros hemos orado por muchas personas que no son cristianas y Dios obra en ellos. Pues gloria a Dios, le sanó la enfermedad o los ayudó en el problema que tenían. Pero ellos no tienen una fe de entender que fue Dios como tal. Ellos quizás piensan, pues mira, se arregló. O sí, como allá oraron, pero al no tener la fe. Entonces, yo me pongo a pensar de qué les vale ese milagro en sus vidas si no conocen a Cristo y eventualmente recibieron ese milagro aquí, pero en la vida eterna no van a estar en la presencia del Señor. Hace falta esa parte, que es la más importante, más que porque por eso... nosotros como iglesia, cuando oramos por las personas que no conocen al Señor y tienen una necesidad, yo sé que siempre lo primero que decimos: Señor, si no te conocen, que te conozcan, porque eso es lo más importante, antes de ese milagro que vaya a suceder, porque si uno quiere que la persona la sane, la conoce, la aprecia, pero lo más importante es la salvación.
Gloria a Dios. Fíjense cómo la hermana Lorian nos acaba de volver a donde comenzamos. Estamos, el versículo clave que utilicé esta mañana era Juan 11:40. Si crees, verás la gloria de Dios. Y así mismo es. Es necesario creer. Nosotros no estamos en un juego, no es para entretenernos, no es un asunto de sentirnos bien solamente. Usted quiere sentirse bien, pero ese sentirse bien para nosotros, quienes conocemos al Hijo de Dios, es vivir la paz de estar reconciliado con el Señor. Vivir de día en día sabiendo que estamos siendo bendecidos por Él. Amén. No permita que se le robe el gozo de la salvación en Cristo Jesús. No perdamos de perspectiva que cada uno de nosotros tenemos una misión. Hemos sido comisionados por Dios mismo para poder llevar el Evangelio a todas las personas que conozcamos. Y estamos obligados, hermanos, a amar a la humanidad. Obligados a amar a la humanidad. Y fíjese qué severo suena eso, ¿verdad? Usted dice, pero ¿cómo es posible yo realizar algo en obligación que es algo que debe surgir espontáneamente a sí mismo? Si eso fue lo que pensó, que a veces yo mismo me cuestiono, la contestación está en la misma pregunta. Debe surgir espontáneamente, y puede surgir espontáneamente solamente si Cristo Jesús es el que está obrando en nuestra vida. Hay que darle lugar al Señor. ¡Gloria al Señor! Los milagros no se deben considerar como fines en sí mismos, sino más bien como medios para un fin mayor. Dios hace las cosas, pero con una intención en mente, y la intención siempre es perfecta. En nuestros tiempos, a solas con nuestro Padre Celestial, aprovechemos bien el tiempo cuando le damos gracias por revelarse por medio de su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Y eso es algo que tenemos que tener presente todos los días. Y esto es algo que nosotros nos recordamos, ¿verdad? Nos recordamos mutuamente. A veces no lo hacemos lo suficiente. Debemos estar diariamente enumerando las bendiciones de Dios en nuestras vidas. ¿Qué ha hecho Jesús por ti hoy? Que usted piense. Y en el tiempo de meditación con el Señor, su tiempo a solas, Padre, yo sé que hoy esto y esto y esto. Y permíteme el privilegio de yo poder ver claramente tu mano manifestándose en mi vida. Qué bueno cuando nuestra vida gira alrededor del Señor. Y no que pretendemos que todas las cosas giren alrededor de nosotros. Nosotros debemos ser esos satélites navegando alrededor de la presencia del Señor y estando conscientes de que el Señor es el que hace todo para que las cosas estén bien. Debemos esforzarnos para recordar que Cristo nos revela su gloria para que nuestra fe en Él crezca y se fortalezca. Y precisamente yo puedo dar fe de ello. La semana que viene, ustedes no conocen el pasaje que vamos a estudiar. El perdón ofrecido. ¿Usted lo quiere? Dios nos ofrece el perdón. Fíjese cómo es eso. Yo te perdono si tú quieres. Lucas 5, 17, 26, 29, 32, esa es su asignación. Si puede estar puesto de pie, vamos a orar. Y si no puede estar puesto de pie, quédese sentadito y vamos a orar como quiera. Gloria al Señor. Muchas gracias, joven. ¿Alguien quiere orar para despedirnos del estudio? Nadie quiere orar. Bueno, pues yo voy a orar. Están muy tímidos ustedes hoy. Santo Padre, te bendecimos y te damos gracias en esta mañana, sabiendo que tú estás en medio de tu iglesia. Gracias, Padre Santo, por tu palabra que es hermosa, por tu palabra que nos llena el espíritu y nos confirma que ciertamente tú tienes un propósito con todos los que estamos aquí, sin excepciones, Señor. Permítenos el privilegio a cada uno de nosotros, mi Señor, de ver claramente cuál es ese propósito. Ayúdanos, Padre Santo, en nuestra debilidad. Ayúdanos en nuestras flojeras, Padre Santo, espirituales. Bendícenos, Señor. O más bien, permítenos reconocer cómo tú nos bendices, Señor. Que cada día podamos vivir agradecidos de tu obra en nuestra vida. Que podamos mirar a todos los que nos rodean con el mismo amor que tú nos miras a nosotros, Señor. Permítenos tener compasión y misericordia por todas las almas, de manera que nuestro transitar por este mundo no sea vano, ni en vano, mi Señor. que podamos siempre, siempre, mi Señor, representarte dignamente, de modo que tú no te tengas que avergonzar de ninguno de nosotros. Gracias porque tú decidiste manifestarte al mundo y tú decidiste por amor venir a salvarnos. Te pedimos ahora por todos los que estamos aquí y todos aquellos quienes tú sabes que están continuamente en nuestras oraciones, que podamos nosotros ser tu siervo siempre, mi Señor. Gracias por tu palabra, gracias por todos los que estamos aquí en esta mañana. Mira a aquellos quienes no pudieron estar, sé con ellos, mi Señor. Mira a aquellos quienes no quisieron estar, perdónales, mi Señor. Ten misericordia de ellos y permite, Padre Santo, que puedan ellos regresar a ti. No a nosotros, sino a ti, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.